Mañana Cincy.
¡Corre, Forrest, corre!
La mejor forma de iniciar el día. Hoy es martes.
Los martes son con Rafael Castañeda.
Bienvenidos a Mañana Cincy. Soy Rafael Castañeda y los saludo en este espacio donde exploramos enigmas históricos, fenómenos inexplicables y su impacto en nuestra cultura, abordando obviamente información compilada que nos dé un punto crítico sobre estos temas. Y al final, ustedes sacan sus conclusiones y nos las pueden comunicar a través de nuestros canales de contacto. Recuerden que estos son vía correo electrónico, emisora insi@insi.gov.co. En X nos pueden encontrar como @insi_radio. En Facebook, emisora INSI, a los teléfonos del Instituto Nacional para Ciegos, el 384-6666 en la extensión 102, y en el WhatsApp 316-528-1236. Bueno, hoy profundizaremos en sociedades secretas, un zumbido misterioso y los secretos de las pirámides de Egipto. Entonces, listos para este viaje, empecemos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las sociedades secretas y es acerca sobre los Illuminati, ese grupo que muchos hemos escuchado durante la historia, en películas, en un sinfín de narraciones, y cómo es su relación o su diferencia con los masones. Bueno, porque son estos dos grupos secretos que siempre han estado ahí y bueno, hay como cosas que aclarar, ¿no?, de la historia de estas sociedades. Entonces, bueno, ¿realmente los Illuminati, ustedes creen que controlan los gobiernos en la sombra? ¿O fueron los masones los arquitectos secretos de la democracia moderna? Hoy con rigor histórico desentrañamos los mitos y realidades de estas sociedades que han cautivado a conspiradores y académicos por igual. Veamos los orígenes históricos. Los Illuminati, por su lado, ¿son revolucionarios o chivos expiatorios? Su fundación son creados el 1 de mayo de 1776 en Baviera, esto es la actual Alemania, por un señor Adam Weishaupt, un profesor de derecho canónico. Por su parte, la masonería viene de gremios medievales a símbolo global. ¿Cuáles son los orígenes? Surgió de los gremios de constructores medievales en el siglo XVI. Pero evolucionó hacia una fraternidad filosófica en el siglo XVII. La primera gran logia fue fundada en Londres en 1717 y esta promovía valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Un objetivo inicial que ellos tenían era promover ideas de la ilustración, era como sobre la razón, el secularismo, la educación, en oposición al poder de la iglesia y la monarquía, ¿no? En su estructura, inspirados en los masones, pero con jerarquía interna basada en grados, como novicio e iluminado. Entonces, veamos qué son los masones, los francmasones, versus los Illuminati. ¿Cuáles son estas diferencias clave? Aunque ambos grupos han sido objeto de teorías conspirativas, existen diferencias históricas y estructurales entre ellos. Entonces, algo de su origen y su historia hace que, digamos, por su lado, los masones, como les decía, surgieron en Europa en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí?, como sociedades secretas de carácter fraternal, filosófico y filantrópico. Usan símbolos como el compás y la escuadra, ¿sí?, que es como lo que más hemos reconocido, y como ustedes ven, pues estos principios son más como de cualquier club, digamos, social. Los Illuminati, por su parte, son fundados en 1776, como les decía, por el señor Adam Weishaupt, en Alemania, y eran una sociedad secreta con ideales ilustrados y anticlericales. Fueron prohibidos en 1785 y desaparecieron oficialmente. Entonces, creo que en este caso es porque directamente se van más como en contra de la inclusión de la iglesia, ¿no?, en las opiniones o en las decisiones políticas. Entonces, asimismo, estos objetivos trazan también en, como cada grupo, ¿no? En el caso de los masones, ellos pues buscan el desarrollo personal, ¿sí? Es algo más la fraternidad y el progreso social, aunque sus ritos varían según la logia. Los Illuminati, que son más cuestión como históricos, promovían el racionalismo, la secularización, es decir, el acto de expropiación de los bienes de la iglesia por parte de los gobiernos laicos, y la oposición a la influencia religiosa en la política. Bueno, entonces, en esta parte la estructura de los masones, ellos digamos son organizados en logias con grados. Hay aprendiz, hay compañero, maestro, ¿sí? Y existen distintas ramas, como la Gran Logia de Inglaterra, la cual es muy importante. Y por los Illuminati, pues ellos más bien tenían una estructura jerárquica secreta, pero pues se disolvieron, ¿sí? Es lo que se sabe. Los Illuminati modernos son un mito conspirativo sin base real. Veamos un poco esas teorías conspirativas que se tejen en medio de ellos. En el caso de los masones, son acusados de controlar gobiernos o tener agendas ocultas, pero son organizaciones reconocidas públicamente, ¿sí? Siempre han habido documentales e información donde vemos cosas de estos grupos, pero ellos mismos admiten que hay hasta cierto punto en que sus ideologías y sus prácticas son públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habrá ahí debajo de lo que no puede ver el ojo público? En el caso de los Illuminati, el término hoy se usa en conspiraciones para referirse a un supuesto grupo elitista que domina el mundo, ¿sí? Pero pues esto pues también no ha logrado tener como sentado una evidencia histórica, pues por lo mismo, ¿no? En estas conspiraciones ustedes se van a dar cuenta que siempre la cortina de humo es muy importante, ¿no? Entonces, pero pues, ¿en qué están relacionados? No directamente están relacionados, pero algunos Illuminati históricos fueron masones. Pero las logias masónicas no están vinculadas a los supuestos Illuminati modernos. Bueno, la masonería, ¿no? De gremios medievales a un símbolo global. ¿Cómo son los orígenes? Surgió de los gremios de constructores medievales, ¿cierto? Esto en el siglo XIV, pero evolucionó hacia una fraternidad filosófica en el siglo XVII. ¿Por qué se disolvieron? ¿Cierto? Porque se volvieron secretos, más bien. En 1784... el gobierno bávaro los prohibió por conspirar contra la corona. Documentos incautados, como las cartas de los Illuminati, alimentaron teorías de conspiración, aunque su influencia real era limitada. La influencia documentada en la historia. Influencia hay, digamos, los masones y la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuáles son los datos clave aquí? Esta consigna, la consigna que existe, que es liberté, égalité, fraternité, tiene raíces masónicas. Bueno, otras personas, Camille Desmoulins y el Marqués de Lafayette, figuras clave de la revolución, también eran masones. Entonces, bueno, hay una conspiración, pues no hay pruebas de que la masonería planeara la revolución, pero sus ideas sí influyeron en ella. Digamos, los símbolos, sabemos que los símbolos masónicos en Estados Unidos, hay herramientas simbólicas, ¿no? Que es como la escuadra, el compás y el ojo que todo lo ve. Si ustedes lo recuerdan, este sale en el billete del dólar, ¿no? El ojo sale en la pirámide, ¿no? Que proviene de la iconografía masónica. Bueno, fue popularizado por el diseño de Charles Thompson en 1776. Ahora ustedes se preguntarán, digamos, detrás de esto, ¿qué famosos masones han habido? Entonces, digamos, en Estados Unidos, precisamente donde es donde más se ha desarrollado la masonería histórica, tiene que ver con 14 de los 46 presidentes de Estados Unidos, ¿no? Entre estos, George Washington, Franklin D. Roosevelt y Harry Truman, que fueron pues así, ¿no? Y pues esto solo en políticos, porque digamos también está Voltaire, Mozart, George Washington, incluso Simón Bolívar. Bueno, entonces esto les contaré un poco más adelante, pero bueno, ¿cuáles son las teorías del control global? ¿Será un mito, una realidad? Bueno, pues no sé, los protocolos de los sabios de Sion de 1903 es un texto antisemita falso que luego se asoció a los Illuminati, ¿sí? Entonces, pues, es una de las cosas que hay. Los hechos verificables, que son un grupo moderno autodenominado Illuminati, como la Orden Illuminati de Gabriel López Rojas, pues son marginales. La masonería sigue activa, ¿sí? 6 millones de miembros actualmente, bueno, para el 2024 más bien, pero sin evidencia de agendas ocultas, sino como les decimos, pues son simplemente sociedades, no sé, no son secretas, pero son sociedades muy especiales. Por eso parece que a la luz pública hablan de algunas cosas, pero mucho se queda debajo del tablero, ¿no? ¿Cómo la influencia en la cultura pop? ¿Qué ha pasado con esta idea clásica de los masones, los Illuminati, todo esto? Pues bueno, hay muchos referentes, JX y Jones, que usan gestos con las manos, ¿no? Como el triángulo, asociando a teorías conspirativas. Katy Perry, digamos, en Dark House, y Madonna, Illuminati, jugaron también con la iconografía. Y bueno, la música, pues que ha habido temática, ¿no? Secret Society, de Alan Parsons Project, o Sympathy for the Devil, de Rolling Stones, esta canción muy famosa también. En el cine y en la televisión también impactaron con Ángeles y Demonios del 2009, que muestra los Illuminati como villanos, ¿no? Y en From Hell del 2001, que vincula a los masones con Jack el Destripador, ¿no? Entonces, bueno, títulos recomendados para los que les gusta este tema, miren un poco más sobre eso. Y bueno, hablan también de los ritos y símbolos. El gran arquitecto del universo, es que es un término masónico que representa la divinidad, pero no es necesariamente religioso. Está el Novus Ordo Seclorum, que es un lema masónico que significa nuevo orden de los siglos. Bueno, severo lema para una sociedad que no está detrás del poder mundial, ¿no? Y bueno, el fin oficial, en el caso de los Illuminati, ¿no?, que es lo que se sabe, es que se disolvieron hacia 1787, pero su leyenda creció en el siglo XIX. Yo creo que gracias a la cinematografía y por lo mismo de este impacto en la cultura pop. Y bueno, les dejo este dato extra. En el 2019, el MIT estudió redes de influencia global y concluyó que no hay un gobierno Illuminati, pero sí élites económicas interconectadas. Entonces, esto es bien, bien importante, porque de todos modos sí habría una red de control mundial, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue ese impacto? ¿Cómo es la masonería en Colombia? ¿No? Ya hablando un poco más de nosotros, ¿cuál es esa historia, esos misterios? Pues bueno, en Colombia la masonería no solo ha sido una sociedad secreta, sino un actor silencioso en la independencia, la política y hasta la arquitectura de nuestras ciudades. ¿Qué tanto sabemos de su influencia real? Bueno, exploremos unos datos históricos, logias emblemáticas y personajes clave. Respecto de la masonería en Colombia, ¿no?, que es una historia de símbolos y secretos, sus orígenes están enmarcados dentro del siglo XVIII y el siglo XIX. Las primeras logias llegaron con la influencia europea al final del siglo XVIII, pero se consolidaron durante la independencia. La logia Libertad, que creo que es una de las emblemáticas, en Cartagena, en 1808, que fue una de las primeras vinculada a la lucha contra la corona española. ¿Cuáles son estas logias bien emblemáticas? La Gran Logia Nacional de Colombia, que es de Bogotá, de 1833, y es la primera gran logia reconocida. Hay otra en Barranquilla, la número 7, fundada en 1865, que es clave en el desarrollo de la ciudad. Francisco de Miranda, que es precursor de la independencia masón, inspiró a criollos como Nariño y Bolívar, a quien le nombré anteriormente, ¿no? Simón Bolívar, ¿no?, y su conexión masónica. Aunque no hay pruebas definitivas de su iniciación, rodeó a su ejército de masones, como Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Y usó en su discurso de Angostura de 1819 ideales masónicos como libertad, igualdad y fraternidad. La masonería en la construcción de la república, ¿cómo fue?, ¿no? La influencia en la constitución, ¿cómo llega a ser, pues, Miren, Santander, conocido como el hombre de las leyes, promovió principios masónicos en la educación y la separación iglesia-estado. Entonces de ahí viene también un poco de la inmersión, ¿no?, de los masones en las fundaciones políticas, y nosotros lo creemos de pronto un tema muy estadounidense, muy norteamericano, pero pues acá nos damos cuenta que también, ¿no?, sus ideales como tal, desde la manera social trascienden, ¿no? Entonces, o sea, esto de las logias versus la iglesia, esto durante el siglo XIX, donde la iglesia católica acusa a los masones de anticristianos, llevando a persecuciones, ¿no? Por eso siempre pues, se habla un poco de la iglesia inquisitiva, ¿no? ¿Y cuáles fueron los famosos, los masones famosos en Colombia? De pronto algunos presidentes y líderes, como está el caso de Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue el primer presidente masón, y esto fue en 1845, o sea que también hemos tenido presidentes masones. Y Rafael Núñez, autor del himno nacional y miembro de la logia Cartagena, que les nombré inicialmente. Está el señor Enrique Olaya Herrera, que entre 1930 y 1934 promovió reformas sociales con influencia masónica. Bueno, artistas intelectuales también, como José Asunción Silva, que ustedes saben, poeta, fue miembro de logias bogotanas. Y si ustedes se dan cuenta, también un poco ya mirando algo de la arquitectura, si ustedes se dan cuenta, en el símbolo, hay símbolos en el Teatro Colón, en Bogotá, en la séptima. Arquitectura con elementos masónicos, como la escalera de caracol, que representa la ascensión espiritual, muy usado en los templos masones. Huellas de la arquitectura y cultura, pues bueno, hay edificios con simbología masónica. En el caso de Bogotá, está el Capitolio Nacional, que fue diseñado por Thomas Reed, un masón inglés. Está el Teatro Heredia en Cartagena, que contiene el ojo que todo lo ve en su decoración. Y bueno, en calles como la Candelaria, en barrios como la Candelaria Bogotá, tienen trazados con influencia masónica. Es más de acercarse a mirar. ¿Cómo es la masonería hoy, en el siglo XXI? Pues bueno, las cifras actuales hablan de 3.000 masones en Bogotá, en la Gran Logia de Colombia, en el 2024. Hay logias activas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El secretismo de apertura, bueno, hoy algunas logias admiten mujeres, logias mixtas, aunque tradicionalmente, históricamente, eran solo para hombres. ¿Cuáles son los mitos versus la realidad? Pues bueno, acá sí no controlan el gobierno, pero sí tienen miembros en altos cargos empresariales y académicos. Y bueno, ha habido como música temática aquí también, hay uno que es La Masonería, que es un porro de Alejo Durán, es una canción folclórica que menciona a la orden. La banda sonora del Carnaval de Barranquilla, por su conexión histórica con logias locales, hoja de dato. Y otro dato bien curioso es cómo en 2008 la Gran Logia de Colombia abrió una gran exposición pública con documentos históricos, rompiendo con eso parte del secretismo tradicional, ¿no?, para mostrar un poco más de sus prácticas como una sociedad en pro de la sociedad, ¿no? Los Illuminati fueron un grupo pequeño, con grandes ideas, pero su mito creció más que su realidad. Los masones, en cambio, dejaron huella en la arquitectura política moderna. ¿Es un misterio resuelto? Bueno, pues no del todo, ¿no?, porque todavía está la fascinación por los secretos que tienen estas órdenes. En Colombia, ¿no?, la masonería colombiana fue un poder oculto, pero sí una red de pensamiento que ayudó a moldear la república. Sus símbolos siguen en nuestras calles, aunque sus rituales sigan siendo un misterio para muchos. Entonces, ustedes, queridos oyentes, ¿ustedes qué creen? ¿Que estas sociedades aún tienen poder hoy? Bueno, pues ya saben, envíenos ustedes sus opiniones a través de nuestros canales de contacto para que nos digan, pues, qué piensan aquí. Y nosotros en Inci Radio vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes y obviamente leyendo sus opiniones. Además, ¿ustedes creen que estas sociedades tuvieron un impacto real en la historia o solo son chivos expiatorios para explicar eventos complejos? Bueno, y finalmente, ¿han visto símbolos masónicos en su ciudad? ¿Saben de familiares o figuras históricas vinculadas a la masonería? Bueno, también cuéntenos ustedes usando nuestros canales de información, mientras que también pues, recuerden que pueden seguirnos toda la semana en una programación muy variada en Mañana Cincy. Esto recuerden que va de lunes a viernes y que bueno, tenemos a Adriana Pardo los lunes, ella nos cuenta muchas notas interesantes de salud, recetas, estilos de vida. El martes pues tenemos este espacio donde somos un poco más underground con los temas para rompernos un poco la cabeza. Los miércoles tenemos a Juan Carlos Sáenz, él nos trae programación de bibliotecas y actividades ecológicas muy 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 interesantes. Henry Díaz por su parte los días jueves nos trae unos especiales bacanísimos de clásicos TVT, pues para todos los que les encanta el tema. Y finalmente Camilo Garnica, nuestro compañero, que el día viernes nos trae una agenda de cosas culturales y entretenimiento bien bacanas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir un poco en nuestro tema, nuestra segunda sección, y esto es sobre un lugar muy, muy, muy especial en el mundo y bueno, lo que se llama de las ideas colectivas. No sé si ustedes han escuchado hablar del zumbido de Taos, queridos oyentes. Pues bueno, imaginen esto, es un sonido constante, como el ronquido de un motor lejano, sí, algo así, este zumbido es uno que solo el 2% de la población puede escuchar. ¿Ustedes creen que es una alucinación colectiva? ¿Sí? ¿O un fenómeno físico desconocido? Bueno, hoy nos vamos a adentrar un poco en el misterio del zumbido de Taos. Como les digo, es un enigma que ha desconcertado a científicos y fascinado a la cultura pop. ¿Ustedes lo han escuchado? Bueno, envíenos sus experiencias, mientras que voy contándoles un poco del tema. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? La descripción del zumbido de Taos, según el estudio de la Universidad de Nuevo México en 1990. El zumbido de Taos tiene su origen en los años 90. Residentes de Taos, Nuevo México, reportaron un zumbido persistente. La Universidad de Nuevo México lo investigó, pero no halló una fuente clara. En el pequeño y pintoresco pueblo de Taos, algo inexplicable sigue sucediendo. Desde principios de los años 90, un grupo de residentes comenzó a reportar zumbidos persistentes. Un sonido bajo y constante como el ronroneo de un motor distante, como les decía. O sea, parece no tener origen, pero aquí está lo más extraño. Solo el 2% de esta población local puede escucharlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos sí y otros no? La Universidad de México, como les contaba, lanzó una investigación en 1993, entrevistando a testigos y midiendo niveles de ruido, pero pues lastimosamente no encontraron ninguna fuente física concluyente. El zumbido seguía ahí, desafiando toda explicación. Bueno, hay testimonios documentados de esto. Dice que los informes describen el zumbido como un low frequency hum, quiere decir un ronquido de baja frecuencia. Y es como similar al de un generador eléctrico lejano. Entonces, nosotros lo escuchamos, pero lo escuchamos solo como retumbar, ¿no? Esto en el oído. Hay un estudio fallido que se hizo, ¿sí? Porque a pesar de usar equipos de medición pues, sísmicos y acústicos, los investigadores no hallaron patrones consistentes. Algunos sugieren que podría ser una combinación de fuentes industriales lejanas y sensibilidad auditiva individual, que pues son cosas muy naturales. ¿Cuáles fueron los efectos en la salud? Un artículo de The Journal of the Scientific Exploration de 1995 menciona casos de ansiedad y mareos en quienes lo escuchan, pero sin evidencia en daño físico. Entonces, sigue estando ahí la teoría de la conspiración, porque nada es un dato pues, exacto. ¿Qué teorías científicas habían? Bueno, está el tinnitus, es una radiación de baja frecuencia o actividad geológica, ¿sí? Pero pues son teorías no convencionales con base científica. Primero está pues, el latido de la Tierra. Esto es una teoría geomagnética que habla de que algunos geólogos proponen que variaciones en el campo magnético terrestre podrían estimular el oído interno. Hay un dato clave, y es que en el 2012 la Universidad de Colgate descubrió que microsismos, terremotos de magnitud generan infrasonidos que ciertas personas perciben como zumbidos. El efecto auditivo de los chemtrails es una polémica, pero estudiada. Un documento controvertido del MIT en el 2018 analizó si las partículas metálicas en la atmósfera como bario podrían amplificar frecuencias bajas, o sea, pues reacciones al viento y a la atmósfera, bueno, es algo bien brutal, ¿no? ¿Es una conspiración? Quizá, pero hasta el Pentágono ha investigado los efectos de los metales en la audición humana, entonces esto no es nuevo, como les digo. Un tercero es la frecuencia Schumann, que es una conexión como cósmica de la que habla, que es sobre la resonancia natural de la Tierra. Esta está entre los 7.83 Hz y ha sido vinculada por biofísicos rusos a alteraciones en la percepción sonora. Bueno, pues entonces vean ustedes cómo va sucediendo hasta este momento el desarrollo, ¿no?, de esta investigación acerca de este fenómeno tan curioso, ¿no?, que es el zumbido de Taos. Yo voy a ir en este momento en una pausa para escuchar algo de lo que tenemos de parrilla y para todos ustedes en Mañana Cinci, un corte comercial para que ustedes vuelvan y recarguen ese café. Y bueno, volvemos después de una pausa con un poco más de este tema y ya nuestra última sección para concluir. Entonces no se vayan, ya regresamos, esto es Mañana Cinci.
Mañana Cinci está al aire.
Sí, eso es.
¿Gusta una taza de té y galletas con malvavisco?
¡Son riquísimas!
¿No será mucha molestia?
¡Ay, por supuesto que no! ¡Pase usted!
¡Stop! ¡Al aire!
En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
¿Otra vez se le pegó una canción y no para de tararearla todo el día?
Ese sonido, canción o melodía se llama gusano musical. Estos son recuerdos involuntarios que se nos quedan pegados. No los elegimos, solo están ahí y se repiten una y otra vez. ¿Pero por qué pasa eso y cómo deshacerse de ellos? Porque seamos sinceros, muchas veces o molestamos a alguien más o a nosotros mismos porque no nos gusta lo que estamos tarareando o silbando. ¿Cómo cerrar el ciclo y poder deshacernos de esa melodía tan pegajosa? Una buena alternativa es distraerse con algo que capte su atención, por ejemplo, trabajando. O bueno, ver una serie o una película. Aunque no lo crea, también masticar chicle ha demostrado que funciona en algunas personas, porque hay vías neuronales similares involucradas en las dos actividades. Otra alternativa es escuchar completa la canción y así su cerebro cerrará el ciclo y ya podrá pasar a otra cosa.
Los artistas son Easy Radio.
Soy John Leguizamo y los invito para que no se desconecten de Mañanas Easy.
@Easy_Radio.
Que se le vuelva costumbre conectarse con las mañanas del Instituto Nacional para Ciegos INSI.
Bueno, y regresamos ya con este segundo bloque de programa. El tiempo se pasa volando cuando uno está con la cabeza volando en mil cosas, como pasa aquí en este programa con estos temas para todos ustedes, que bueno, que saben que pueden seguirnos ya por los canales de comunicación que hemos hablado inicialmente para todos ustedes. Estamos en el correo electrónico @INSI. Emisora INSI, disculpen, @INSI.gov.co. Estamos en X con @INSI, Raya al Piso Radio, Facebook, como emisora INSI, en el teléfono del INSI 7384-6666, extensión 102, y al WhatsApp 316-528-1236, pues para que nos puedan contar ustedes qué piensan, ¿no?, acerca de pronto todo lo que hemos ido hablando de estos temas, cuáles son de pronto sus teorías. Ustedes de pronto han sido testigos de algunos de estos fenómenos. Bueno, pues ahí estamos para que ustedes nos cuenten a través de estos canales de comunicación. Y bueno, voy a contarles algo, y es sobre un experimento secreto de los 90 que hicieron con esto. Fue como en 1997 se filtró un documento del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se mencionaba pruebas con armas de microondas que causaban percepción de sonidos sin fuente. Y esto se volvió un tema en algún momento con mucha relevancia, bueno, por otras publicaciones sobre experimentos que estaban relacionadas a los militares y pues a armas experimentales. Entonces, ¿qué pasa? Un documento clasificado, como les dije, del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y bueno, para los que no saben, sí, es el mismo que desarrolló la bomba atómica. Fue filtrado a un periódico alternativo. En él se describían experimentos con armas de microondas de pulso capaces de inducir percepción de sonidos sin fuente física. Coincidencia que Taos esté a solo 200 kilómetros de la base aérea de Kirlan, donde se probaron sistemas de energía dirigida en los 90. Bueno, vamos a desclasificar la historia. ¿Qué decía el documento? Primero, hablaba de tecnología, audio spotlight, se llama esto. El texto mencionaba un proyecto llamado Medusa, ¿sí?, que eran las siglas de Muff Excess Deterring Using Silent Audio. En español, disuasión de excesos de turbas mediante audio silencioso, que usaba microondas pulsadas para crear sonidos fantasmas dentro del cráneo humano. O sea, una cosa realmente fuerte. ¿Cuál es la base científica? El efecto auditivo de microondas, que fue descubierto en 1961 por el doctor Alan Fay, y él demostró que pulsos de radiofrecuencia pueden estimular el cóclea. Pues si no saben, la cóclea se asemeja a un caparazón de caracol en forma de espiral y se encuentra dentro del oído. Cumple una función importante en el sentido del oído, transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. Entonces imagínense para una persona que pues aún más tenga el oído bien agudo o desarrollado a raíz de, no sé, de su condición física, pues va a sufrir estos efectos de una manera brutal. ¿Cuáles son las pruebas en civiles? ¿Fueron accidentales además? Bueno, pues un ex contratista de Los Álamos declaró en 2003 bajo anonimato que hubo fugas de radiación no letales durante pruebas en el desierto de Nuevo México. Y un dato turbio que salió de esto fue que en 1998 el New York Times reportó que el ejército de Estados Unidos estudiaba armas sónicas para control de multitudes. Esto ya es algo que pues sabemos que viene pasando, ¿no?, con la cuestión de las protestas y marchas mundiales. Hemos ido viendo como nuevas implementaciones de armamento y cosas para este tipo de cosas, de disuasión. Pero pues bueno, aunque nunca se vinculó oficialmente a Taos, es coincidencia que el zumbido se reportara fuerte cerca de la base aérea de Kirtland. Pues bueno, ¿cuál es la conexión con Taos y esta base? La ubicación geográfica es muy estratégica porque Taos está cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, y aquí se trabaja sobre energía nuclear y aparte, como la mencionada, base Kirlian. ¿Cuáles son los programas de energía dirigida? ¿Qué se prueba aquí? Bueno, pues Kirlian alberga el Directed Energy Directorate, que es donde hacen armas de destrucción. Bueno, pues hacen como no armas, pero sí prototipos de herramientas, como digamos con armas láser, microondas de alta potencia, ¿cierto? Que es como el proyecto CHAMP, que es misiles que inutilizan electrónicos, ¿cierto?, con pulsos electromagnéticos. Está el Active Extended System, que es un arma no letal que emite ondas milimétricas causando una sensación de quemazón en la piel. Segundo, está bueno el vínculo con el zumbido, ¿sí? Frecuencias perdidas, hablan en el 2014, un informe interno filtrado a The Guardian, donde menciona que emisiones accidentales de radiofrecuencia de baja audición son aplicadas durante las pruebas. Hay un testimonio militar donde un técnico anónimo declaró en 2017 que algunos empleados reportaron zumbidos crónicos tras trabajar en áreas de pruebas de pulsos electromagnéticos. Y están los White Sands, que habla de pruebas de armas electromagnéticas, sonidos blancos. ¿Cuáles son las pruebas históricas de esto? Bueno, en 1945 aquí se detonó la primera bomba atómica, que fue la prueba Trinity. En 1980 y 2020 se convirtió en el centro de experimentos con armas electromagnéticas, que como una de ellas, digamos, creo que si no estoy mal, se llama el Railgun, que es un cañón que usa pulsos electromagnéticos para disparar proyectiles. Y para los que no conocen, este ha sido muy, muy nombrado, el proyecto HARP, antes en Alaska. Ahora ahí, estudiada desde este desierto de México, donde hacen estudios de la ionosfera, que según teóricos podrían modificar el clima o enviar señales sónicas. Hay una película muy interesante de esto, de ciencia ficción, que habla sobre eso, como una organización de pronto fuera de la ley o que quiere controlar el mundo, que puede hacer controlando algo así como un proyecto HARP. Eso es bien, bien fuerte, ¿no? ¿Cuál es la conexión con Taos? Bueno, el estudio oculto en 1992, un documento del ejército de los Estados Unidos obtenido por FOIA, habla de infrasonidos persistentes generados por pruebas con torres de microondas. Hay un patrón geográfico y es que White Sands está a 300 kilómetros de Taos, pero físicos como el Dr. James Leeds sugieren que ciertas frecuencias pueden viajar por corrientes geofísicas. Bueno, ¿recuerdan el documento de los Álamos? El White Sands y Kirlan compartían personal y presupuestos negros. Ahí como para que veamos cómo se va dando la información. Hay un testimonio clave en el 2001 que viene de un ingeniero acústico retirado de la Fuerza Aérea, quien dijo al Taos News que ciertas frecuencias de radar pueden filtrarse a la atmósfera como un zumbido. ¿Cómo llega la negación global? Bueno, en el 2004 el Departamento de Defensa desmitió vínculos, pero pues nunca se concretó nada. Un informe desclasificado en el 2012 reveló que en los 90 hubo pruebas con dispositivos sónicos no letales en instalaciones cercanas. ¿Puede un arma diseñada para incapacitar drones? ¿Sí? ¿Puede ser diseñada un arma para incapacitar drones? ¿Ustedes qué creen? ¿Estará afectando a civiles y todo esto? Bueno, uno no sabe. De todos modos, las armas militares han llegado realmente a puntos increíbles. ¿Cuáles son las pruebas históricas de esto? Bueno, aquí ya saben, se detonó la primera bomba atómica y llegaron todos estos estudios que llegan acá. Los datos perturbadores que vienen a llegar de esto es que en 2020 el Pentágono admitió haber probado tecnología de vigilancia con ondas de radio en bases como Kirlan, o sea que volvió a salir el nombre de estas bases y bueno, sí parecía que estaba sucediendo algo. Pero un correo filtrado de un contratista añade: algunas frecuencias pueden excitar el tejido cerebral como un micrófono de cristal. Es una afirmación bien curioso. Entonces, pues yo creo que Kirlan y White Sands son solo dos piezas, pero cuando juntas los documentos filtrados, los testimonios y la ciencia, el zumbido de Taos deja de ser un misterio, se convierte en una pregunta incómoda. ¿Cuánto control tiene el ejército sobre lo que oímos o creemos oír? Sí, porque pues nosotros realmente pues hablamos de algo más profundo en un momento iniciando, ¿no? Pensando de dónde puede provenir, qué puede causar el zumbido de Taos y todo esto. Y a raíz de las informaciones y todo se termina destapando muchos documentos y conocimiento sobre el manejo militar acerca de armas de este tipo que se manejan en ese desierto de Nuevo México. Entonces, tenga que ver o no una con la otra, realmente sí arroja una realidad muy turbia sobre el control, sobre las multitudes por parte del ejército. ¿Cómo es la cultura pop? ¿Cómo llega esto a la cultura pop? ¿No? Es como desde el terror a la transhumanización. Entonces, digamos, en los videojuegos, ustedes ven el Metal Gear Solid 5 del 2015, el personaje Paz sufre de un zumbido similar por implantes metálicos. Entonces, se habla de eso. O si ustedes recuerdan en series como Stranger Things, el Upside Down emite un hump inspirado en Taos, de hecho. Este fenómeno inspiró el tráiler de The Hum en el 2015, donde el zumbido es señal de una invasión extraterrestre. Pero pues bueno, es ficción exagerada, quizá, pero cuando la ciencia no tiene respuestas, pues el arte llena el vacío. En el cine también vemos en The Bourne Legacy del 2012, que se menciona un programa llamado Larks, que usa frecuencias para alterar la mente. Y es inspirada en películas como The Hum precisamente y canciones como Humming, Percy Head. Bueno, si ustedes ven hasta Darth Vader en Rogue One, escucha un zumbido. ¿Será la fuerza o tinnitus intergaláctico? ¿No? Entonces es algo bien interesante ese tema. ¿Y alguien ha escuchado algo similar? ¿Sí? Cuéntenos su experiencia aquí en nuestras líneas de contacto de Mañana Cinci, a ver si de pronto ustedes en algún lugar desértico, en algún viaje, o si alguno de ustedes, queridos oyentes, tuvo la oportunidad de visitar Taos, pues también chévere que nos cuente, pues, como todo esto, ¿no? ¿Será que algunos humanos de pronto sí están sintonizados con frecuencias que otros ignoran? Digamos, eso de desarrollar el oído más que otras personas, pues puede pasar obviamente, ¿no? Ahora hay una afirmación que dice, bueno, si un edificio vibra con el sonido adecuado, puede derrumbarse. Entonces, si un cerebro puede lograr uno lo mismo. Si el zumbido es real, ¿por qué no todos lo oyen? Si es imaginario, ¿por qué coinciden en tantos lugares? Tal vez como dice Radiohead, ¿no? la banda de rock, ¿no? En su canción dice, todo está en su lugar, pero ese lugar es un misterio. Entonces, bueno, ya saben, es un tema muy, muy, muy importante. Y ustedes, si quieren, pues pueden estar ahí comentándonos a través de nuestros correos, emisora INCI, @INCI.gov.co, o nos pueden desubicar también por Facebook, como emisora INCI. Pueden comunicarse directamente a la línea de atención del Instituto Nacional para Ciegos al 384-6666 en la extensión 102. Pueden buscarnos por ex como @INCI_radio o para que directamente podamos responder todas sus dudas, inquietudes, comentarios en nuestro WhatsApp 316-528-1236. Y bueno, con esto ya espero que les haya gustado este tema del zumbido de Taos. Es algo como que habla un poco de la histeria colectiva, se me hace también. Como les digo, destapa mucho de lo que está sucediendo con la implementación y experimento de armas electromagnéticas para el control de multitudes, pero también pues deja ahí como un enigma interesante acerca de los fenómenos naturales que pueden suceder pues, en ciertas partes del planeta, ¿no? Bueno, ahí estamos ahí leyéndolos. Ahora vamos a pasar a otro lugar, vamos a alejarnos de México bastante para ir directamente a las pirámides de Egipto y hablar un poco como de esos nuevos descubrimientos que ha habido en este lugar, pues ustedes saben que es también muy muy enigmático para la historia de la humanidad incluso. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que las pirámides siguen guardando secretos? ¿Cómo las construyeron? ¿Tenían un propósito más de allá, pues de ser tumbas? Bueno, vamos a ver según lo que podamos votar en esta investigación, ustedes que pueden llegar a concluir. Hace 4.500 años, sin grúas, sin hierros, sin ruedas, una civilización erigió estructuras tan precisas que hoy, con tecnología de punta, no podemos replicar. Si ustedes se dan cuenta, las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, que son mucho más que tumbas, son un mensaje cifrado o un desafío a la arquitectura, como se lo quieran ver, y quizás una tecnología perdida. ¿Qué secretos guardan sus piedras? y por qué culturas desde México hasta China repitieron su forma? Bueno, vamos a ver, datos clave que la ciencia no puede explicar. Hay una precisión extraterrestre como primer punto. La Gran Pirámide está alineada con 4 puntos cardinales, con un error de solo 0.05 grados, que pues en el momento de la historia de la humanidad en que ellos pues construyen las pirámides, no hay punto de referencia, no hay GPS, no hay nada de ubicación astronómica, pues como lo ha logrado hacer con el tiempo la NASA y bueno, todo ese desarrollo tecnológico. Su relación matemática con el número pi y la constante de la velocidad de la luz, que son coordenadas latitudinales, es inexplicable para una cultura sin cálculo avanzado, como yo les decía anteriormente. Como segundo aspecto está el transporte de bloques. Cada bloque pesa 2.5 a 80 toneladas. Se necesitaría 1.200 piedras por día durante 20 años para completarla. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó esto? ¿Quién hizo esto? ¿No? Hay una teoría revolucionaria en el 2023 donde se habla de un papiro descubierto en Wadi al-Harf, donde se sugiere el uso de canales internos inundados para moverlos. O sea, es como hacer apoyo como en el agua para moverlos, no sé. ¿Cuál es el propósito oculto? ¿No? Hay evidencias de que no eran solo tumbas. El primer aspecto de esto es la energía electromagnética, porque un estudio de la Universidad de Idmo en Rusia 2018 demostró que la pirámide concentra ondas de radio en sus cámaras internas. Era una antena ancestral. Pues también puede ser, ¿no? Lo segundo es que hay cámaras secretas donde con escaneos, con bombones cósmicos del 2023, se llama esto, revelaron un pasillo oculto de 9 metros sobre la entrada, pero no saben o no han logrado llegar a saber qué hay adentro. Y lo tercero es una conexión cósmica. Como les decía, las tres pirámides de Giza replican el cinturón de Orión, como en el 10.500 a.C. Pues, es un mapa estelar, ¿sí? O sea, es cómo lograr pues, ubicar esto del cielo y replicarlo en la Tierra en tales proporciones. Entonces, hay una afirmación de una egiptóloga, que es la doctora Carmen Boulter, es muy controversial por sus opiniones, y ella dice que los textos jeroglíficos hablan de la pirámide como un instrumento de ascensión, no solo un sepulcro. Entonces hay una conexión con el cielo, ¿sí? con su dirección hacia el cielo, ¿no? Entonces es curioso porque empezamos a ver esto como un fenómeno global. Entonces se repiten en todo el planeta. ¿Por qué? Porque se repiten en todo el planeta. Porque digamos en China hay pirámides de Xi'an que son construidas en arcilla antibalas y también son gigantes. En México digamos está Chichen Itza, que es donde la sombra de la serpiente desciende en equinoccios, ¿no? Entonces es la serpiente emplumada como Quetzalcóatl desciende a través de la sombra que proyecta el sol en la pirámide de Chichen Itza. Es muy interesante ver este fenómeno, es muy 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 apreciable. Entonces, ¿es una coincidencia o es una civilización global perdida, ¿sí? que estuvo por todo el mundo y que generó estos mismos patrones de construcción teniendo en cuenta los mismos conocimientos ancestrales y universales? Porque como les acabo de mencionar, están por todo el mundo, entonces es algo muy interesante como para tener en cuenta. Bueno, ¿cuál es la teoría más radical, digamos? Si ustedes recuerdan, Nikola Tesla creía que las pirámides eran plantas de energía gratuita, ¿sí? Hoy físicos como el doctor Christopher Dunn proponen que usaban vibración acústica para generar electricidad. ¿Fue esta tecnología la que borraron de la historia? Porque si ustedes saben, parte de las teorías de la conspiración, ya que habla de eso nuestro programa, bueno, también por ahí vincula al señor Nikola Tesla, ¿no? Porque pues, según esto, Nikola estaba descubriendo la energía gratuita. y había pues muchos intereses a los que no les convenía que él hablara de eso. Entonces pues es curioso que él resultara diciendo eso sobre las pirámides. Hay unos hallazgos recientes sobre las cámaras ocultas en pirámides. Esto se, lo descubrió, lo afirmó, algo que se llamó el proyecto Sky Pyramids, o sea, escaneador de pirámides, en el 2017. El proyecto Sky Pyramids, lanzado en 2015 bajo la supervisión del Ministerio de Antigüedades de Egipto, marcó un hito en la investigación arqueológica al emplear tecnologías no invasivas para explorar las estructuras internas de las pirámides. Eso, como les dije, en 2017, el uso de escáneres térmicos y muones cósmicos reveló anomalías térmicas y vacíos desconocidos en la Gran Pirámide de Giza, sugiriendo la existencia de cámaras y pasadizos ocultos. Este informe detalla los hallazgos, metodologías e implicaciones de estos descubrimientos. ¿Cuál fue la metodología científica? Bueno, lo primero fue la termografía infrarroja. ¿Cómo es esta técnica? Entonces, se utilizaron cámaras térmicas de alta resolución para medir variaciones de temperatura en la superficie de la pirámide durante ciclos, 5 ciclos de calentamiento diurno y enfriamiento nocturno. Entonces, ¿qué resultados clave lanzaron en noviembre de 2017? Bueno, se identificó una anomalía térmica en la cara este de la pirámide cerca de la Gran Galería. Y aparte de una zona de hasta 6 grados centígrados más fría que el entorno, sugería un vacío o cámara oculta detrás de los bloques de piedra. O sea, hay muchas sesiones que todavía ni se conocen de estas pirámides. Lo segundo es la detección de los miones cósmicos, como les decía. ¿Cómo fue esa técnica? Desarrollada por la Universidad de Nagoya, Japón, y el CEA de Francia, esta tecnología rastrea partículas subatómicas, que se llaman muones, como les decía, que penetran la piedra. Las zonas con menor densidad, como cámaras vacías, dejan más muones en los detectores. Entonces así es como se logró saber lo que estaba sucediendo, cómo funciona esta tecnología. ¿Y qué hallazgos dejó? Pues bueno, confirmaron un corredor oculto de 30 metros cerca de la Cámara del Rey. Detectaron un vacío desconocido de al menos 30 metros cuadrados sobre la Gran Galería. Descubrimiento clave fue primero el Big Boy, que se llama el Gran Vacío. Como les digo, es una ubicación a 40 metros sobre la Cámara de la Reina. Sus dimensiones son aproximadamente 30 metros de largo, con una sección transversal similar a la Gran Galería. ¿Qué son las teorías que deja esto? Podría ser una cámara de descarga para distribuir peso, alternativamente un espacio ritualístico no documentado. Y el escepticismo habla de algunos egiptólogos como Sabi Hawass. Argumentan que los vacíos podrían ser zonas de construcción irregular, pero pues sin ningún propósito ritual. Lo segundo que se encontró fue el pasillo norte, que es una estructura de un túnel angosto de 9 metros detrás de los bloques en forma de chevron de la entrada original. Las implicaciones sugieren que los constructores diseñaron múltiples capas de protección para el núcleo de la pirámide, entonces por eso de pronto pues tiene como todos estos huecos y sesiones. Puede ser arquitectura, puede ser algo más allá. Bueno, se sigue buscando la historia, ¿no? ¿Y cómo influyó nuevamente este tema en la cultura pop, ¿no? Las pirámides, ¿cómo siguen siendo relevantes hoy en día? Bueno, hay documentales como The Pyramid Code, esto está en Netflix, y Under Hatchet, que es de ciencia, Science Channel, que lo hicieron, que fueron cubriendo como hallazgos, ¿no? Que se van dando con las excavaciones de las pirámides. También influyó mucho en juegos como Assassin's Creed Origins, donde incluyó las cámaras ocultas en su modo educativo, en Discovery Tour. Es muy interesante, ¿no? Por las gráficas, las maneja muy bien. Está también en ese, digamos, Stargate, ¿no? Hasta La Momia, y memes sobre alienígenas constructores, con la relación de las pirámides, ¿no? Y cómo ellos guiaron a los humanos para la construcción de las pirámides, argumentando efectivamente que eran máquinas que tenían una función hacia el espacio, ¿no? Hay una música que pueden ustedes encontrar. Bueno, está un tema Walk Like an Egyptian de Bangles, o banda sonora de Prince of Egypt, Príncipe de Egipto. Bueno, el proyecto Scans Pyramids, como yo les comentaba, demostró que incluso monumentos milenarios guardan secretos. Estas cámaras ocultas podrían reescribir la historia de la ingeniería antigua, aunque su propósito real sigue siendo un enigma, ¿no? Futuras investigaciones con robots miniaturizados podrían dar respuestas. Pero pues bueno, si pudieran hacer una pregunta a algún arquitecto egipto antiguo, ¿qué le preguntarían? ¿No? Porque realmente yo me quedo retumbando mucho con lo del señor Nikola Tesla. Y si lo de Nikola Tesla era cierto y era una fuente de energía gratuita, que eran plantas de energía, pues es muy razonable y nos daría mucho a pensar cómo eran las sociedades globales en aquel entonces, porque entonces no estábamos, bueno, ¿cómo decirlo? No, ya habíamos evolucionado bastante. Podemos decir que ya la historia de la evolución y de la ingeniería y de la invención humana tomaría otro carácter, porque ya no sería el que nosotros tenemos pues como tan en cuenta y como nos lo han descubierto hoy en día. Pero bueno, pues esos son los temas que quedan ahí en el tintero, y eso es, creo que es como la idea de lo que quería, que, o queremos, o yo quiero siempre generar en todos ustedes, queridos oyentes, y es que, bueno, nos quedemos con estos, con estas posibilidades, pensemos en nuestras teorías o hagamos nuestras investigaciones y logremos salir a buscar pues la verdad, ¿no? Hoy descubrimos que la historia y los misterios están más vivos que nunca en nuestra cultura. Pero bueno, cuéntenme ustedes cuál tema les fascinó más, qué tema les gustaría que habláramos. Ya saben que ahí tenemos todas las redes en INCI Radio para estar aquí leyéndolos. Y bueno, de esta manera voy concluyendo esta emisión de Mañanas INCI, agradeciéndole a todos ustedes por la fidelidad con estos espacios, con el compromiso que tiene INCI Radio con todos los oyentes, y en esta franja en esta parrilla con diferentes temas de interés, pues pueden seguir pegados con nosotros todo el día, durante toda la semana. Entonces, para nosotros es un gusto, para mí personalmente, Rafael Castañeda, es todo un placer estar aquí con ustedes. Síganos en las redes y bueno, recuerden, la verdad siempre está allá afuera, solo es una cuestión de investigar y querer llegar a la verdad. Un abrazo, me despido de ustedes. Esto fue Mañanas INCI, hasta una próxima.
Que se le vuelva costumbre conectarse con las mañanas del Instituto Nacional para Ciegos, INCI.